Buenos días, hermanos. Siempre es un placer pararse aquí enfrente de ustedes y poder abrir y dar una breve exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos algo esta mañana? Póngase de pie de nuevo. Dese una media vuelta y mándele un saludo a alguien. Usted que nos visita por el internet, reciba un fuerte abrazo del pastor Pablo Cachón y su familia de New Hope en español. Puede volver a tomar su asiento, hermanos, y pues esta mañana quiero tocar el tema sobre creciendo en comunidad. Y es importante que nosotros entendamos este concepto porque en la obra de salvación, Dios no nos llamó ni tampoco nos redimió para ser llaneros solitarios. Cuando Dios nos rescató del pecado, de la maldad, de la muerte, dice Warren Wiersbe, nos rescató de la perdición, del juicio, de la condenación, y nos llamó para. De manera, dice Dietrich Bonhoeffer, uno no puede separar su adoración a Dios de su servicio a Dios. Y la vida holísticamente del cristianismo no es ahora soy salvo, sino ahora pertenezco a la familia. Y de eso se trata este sermón, y quiero hablarle un poco acerca del tema porque todos nosotros hemos vivido un periodo que conocemos como el periodo de la pandemia del coronavirus, que ha atacado, ha disminuido, ha destruido los fundamentos interrelacionales que existen entre la iglesia. En efecto, algunos artículos que estoy estudiando en el día de hoy hablan, los estudiosos hablan y están citando de cómo hay un gran número de gente, y usted lo puede ver aquí dentro de esta misma congregación, de personas que no han regresado a la iglesia. Quizás algunos solamente están viendo por el internet. Y hay otro grupo entre esos que su fe está enfriándose más y más y más, al punto que ya ni se consideran cristianos evangélicos. Entonces es importante que nosotros como iglesia recalquemos y volvamos a visitar algunos de estos detalles tan importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Por lo obvio. ¿Qué es la iglesia? Si pudiéramos decirlo de esa manera. La iglesia no es el edificio que usted mira. La iglesia no es New Hope Church, aunque pudiéramos decir es una iglesia local. Pero la iglesia es global, es universal. En efecto, en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, Pablo hace una segunda oración por los creyentes en Éfeso. Y él dice: a Dios el Padre, de quien toda la familia, tanto en el cielo como en la tierra, deriva su nombre. O sea, él está reconociendo que la iglesia no solamente somos aquellos que ahorita estamos vivos en la carne, sino aquellos que ya están en la morada celestial y los que estamos aquí en este mundo. Formamos parte de la familia de Dios. Amén. Ahora, abra su Biblia conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en esta carta a la iglesia de Éfeso que el apóstol Pablo escribió a sus queridos amigos, donde él pastoreó por un cierto tiempo y donde él dejó a su aprendiz, un joven por el nombre de Timoteo. Y mire lo que dice la Biblia. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Yo quiero que usted escuche bien lo que dice la palabra de Dios y lo voy a volver a leer. En cambio, hablaremos la verdad. Esa es una frase muy importante que las escrituras nos está dejando saber el contexto de aquellos creyentes. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje. ¿Quién hace que todo el cuerpo encaje? Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Quién da el crecimiento de la iglesia? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿La programación? ¿Los eventos? No. El crecimiento de la iglesia es un resultado de lo que Cristo da a la iglesia. No es qué bonito predica el pastor, qué bonito toca la alabanza. Nada de eso impresiona a Dios. El crecimiento es el resultado de lo que Dios llama que somos nosotros. Y luego Él dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amor, amor, amor. Dice Pablo en otra carta a la iglesia a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 13. Pudiera yo hablar lengua de los ángeles. Pudiera yo hacer tantas y dar todo mi dinero. Pudiera yo sacrificarme. Pero nada de eso significa nada si no hay amor. Y ese amor en el griego que Pablo está diciendo es un amor incondicional. Ese amor no es condicional de mi forma exterior. Ay, mira, el pastor usó jeans, uy, y una playera. ¿Dónde está la corbata? Ya vamos de mal en peor. O sea, no toma nota de lo exterior, sino busca lo interior. La sinceridad, la pureza, lo genuino, aquello que viene buscando y de donde brota aquella alabanza y gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, para su estudio, yo le voy a animar a que lea los versículos 11 al 16 de este capítulo 4 de Efesios, porque habla algo muy importante de cómo Cristo ascendió al cielo, pero también cómo Cristo, la cabeza de la iglesia, repartió a personas dentro de la iglesia ciertos dones. Ahora, yo no creo que Pablo intencionó, o Dios, la intención de Dios es de que esta lista es lo que compone todo lo que son los dones de la iglesia, porque usted puede leer 1 Corintios 12 o Romanos capítulo 12 y va a encontrar más listas de diferentes dones espirituales. Más bien, creo que aquí hay una enseñanza mucho más importante para nosotros que deberíamos que poner atención, porque, a ver, voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí presencialmente pudiéramos afirmar que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas? Alce su mano, álcelo así para que todo el mundo, mire, salude la cámara, mire cuántas manos están aquí. Por virtud de esa afirmación, cuando el Señor lo rescató de las tinieblas y lo puso ahora ya en una relación justificada, reconciliada con el Padre, regenerado, o sea, nacido de nuevo, ya no por sangre y carne, sino por el poder del Espíritu Santo, como vuelve a repetir el apóstol Pablo en Filipenses 3, todo lo considero basura para conocer y probar y experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder no es un poder fingido, es un poder real y transformativo, que el día que Cristo llegó a morar en nuestras vidas, hoy, desde ese momento, ya no soy el Pablo que fue, soy el Pablo que Dios ha transformado. Ya no soy yo en mis inmadureces y caprichos y deseos y mi mal hablar y mis mentiras y mi ego y lo que usted quiera poner. Ahora soy hijo redimido, lavado con la sangre de Cristo, comprado, redimido, justificado, santificado para proclamar lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Y ahora, si tan solo, hermanos, ustedes observan los versículos 11 al 16 de este capítulo, quiero tomar 3 minutos para desglosar algunas verdades de aquí. Primero, sabemos que en el versículo 11 de capítulo 4 de Efesios, Pablo ahora dice que Cristo es el que dio los dones a la iglesia. Es importante reconocer, la iglesia es aquellos que Dios ha llamado. Mire, hermanos, usted no está aquí por coincidencia. Usted piensa que usted visita a New Hope cuando usted quiere, pero finalmente Dios ha ordenado este día que usted esté aquí, y Dios le ha dado este grupo de gente para llegar a ser su familia espiritual. Mire, mi familia de carne y hueso no vive aquí, viven en California. Pero cuando yo miro todo este cuarto, aquí tengo a hermanos, hermanas, hermanos, hermanitos, hermanitas, abuelitas, abuelitos, tíos, tías, compas, con madres. Tengo de todo. Usted ha llegado a ser mi familia. Y realmente me entristezco cuando miro una banca así, vacía, porque representa una persona que no puedo ver. Y estos últimos 2 años ha sido eso el caso. Hemos sentido el impacto del distanciamiento. Hemos sentido el impacto de no poder vernos. Yo he predicado muchos sermones a un auditorio bien vacío. Llegó un tiempo donde todos los servicios los estábamos grabando en vivo en el salón principal. Imagínese un salón que cabe en 1,500 personas y solo los músicos y 2 o 3 personas y los técnicos de la cámara, y predicándole a un cuarto vacío, sabiendo que la audiencia estaba viendo en el internet, extrañando su sonrisa, su presencia, su saludo, su abrazo. A veces, de vez en cuando, sus améns. O gloria a Dios durante un sermón. Amén. Gracias, Tony. Pero observamos en este texto, mire. Pablo dice que Cristo dio estos dones a la iglesia. Y da una serie de dones. No, note. A los apóstoles, profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Yo no voy a desglosar cada uno de estos, pero observe lo que dice versículo 12, porque esto es importante, porque esto habla de mi persona como pastor, y cada líder de la iglesia que está representado aquí en New Hope, existimos con este propósito. Note que es el propósito, dice el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de hacer todo el trabajo de la iglesia, porque al pastor se le paga. ¿Es lo que dice el texto? El pastor y la hermana Melissa y la hermana Denise y todos los que trabajan en la iglesia tienen que hacer toda la obra del Señor, porque a ellos se les paga. ¿Cree que hay una muy falsa manera de pensar de esa manera de mucha gente en el siglo 21, tal como lo era en el siglo 1, cuando estas mismas palabras se escribieron. Mucha gente decía, bueno, pues ustedes se dedican al ministerio, ustedes hagan la obra. Pero fíjese lo que dicen las escrituras. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar. Pregunta, ¿qué hace el pastor cuando la congregación no quiere servir? ¿Qué hace el pastor cuando él planea, administra las finanzas de la iglesia para crear oportunidades de crecimiento, de estudio, de formación espiritual, pero la congregación no quiere? Porque están ocupados, porque están en el trabajo, porque tienen que ir a Little League, porque tienen que hacer, y ahí puedo sacar muchas, muchas excusas. Entonces, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace el Señor? Creo, no sé, es una sugerencia mía, pero yo creo que esto llega al corazón de cada uno de nuestras vidas, porque no entendemos lo que, la decisión que hicimos cuando llegamos a decirle sí al Señor. Note, por ejemplo, ¿qué viene a su mente cuando usted dice, Cristo es mi Señor? ¿Usted entiende lo que está diciendo o no lo entiende? Yo creo que la mente occidental no tiene la capacidad de entenderlo, porque nosotros vivimos en una democracia. O sea, nosotros elegimos a nuestros presidentes, gobernadores, a alcaldes, de la, los representantes oficiales del país. Los elegimos. So, si un presidente se para y dice, usted tiene que hacer esto, usted se va a enojar. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Porque vivimos en una democracia. No era así en el mundo que esto fue escrito. En el mundo oriental, la autoridad, aunque a usted no le gustaba lo que la autoridad o el rey decidía, lo que decidía el rey es lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, los césares de los imperios romanos, ellos colectaban impuestos. A la gente no le gustó y se rebelaban contra los romanos. Pero eso fue el contexto en lo que esto se escribe. So, cuando uno dice que el Señor Jesucristo es Señor, ¿qué está diciendo? ¿Ha pensado en ese concepto? Déjeme ayudarle a entender lo que usted está diciendo. Cuando usted dice que el Señor Jesús es su Señor, usted está diciendo Él es su Rey. Usted está diciendo que el Señor es su majestad. Usted está diciendo que el Señor es su autoridad. Usted está diciendo que usted se va a humillar, se va a sujetar a los deseos y al criterio y a la instrucción y a los anhelos de su majestad. Es lo que usted está diciendo. So, cuando usted dice, el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, es aquel que rescató mi vida, me redimió, me dio una razón, un propósito de vivir. Pero cuando usted dice que el Señor es su Señor, usted está diciendo, y viviré, y seguiré, y dejé, voy a permitir que su verdad sea mi instrucción y mi manera de vivir, mi estandarte. Y muchos de nosotros no hemos llegado a entender la magnitud de ese principio. Por eso quiero vivir como un pagano. No quiero conectar con otros en la iglesia porque mi ego no me deja. Yo tengo mi idea de la religión y no la idea de Cristo. De manera, hermano, usted lo está leyendo aquí en el texto. Hablándonos con la verdad, sazonado con amor, crea un resultado en la iglesia. El no hablar es pecar. ¿Por qué? Si yo no hablo con la verdad y amor, ¿qué estoy haciendo? No estoy diciendo nada. Nadie, voy a ofender a nadie. Lo que está haciendo es impidiendo mi crecimiento y mi conocimiento de lo que Dios desea saber o que yo sepa. De manera que si soy una persona inconstante y yo le digo, oh, hermano, usted me dice, pastor, venga a hacer una boda para mi hijo. Y yo le digo, ok, ahí estaré a las 5 de la tarde el viernes y yo llego a las 6, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo inconstante, estoy mintiendo. Imagínese si alguien se muere y usted espera que el pastor esté ahí oficiando y el pastor no llega porque está golfeando. ¿Qué va a pensar usted? No hay verdad, no hay credibilidad. Por eso las escrituras nos dice, hablando con amor, con verdad, sazonado con el amor. Eso es un concepto muy importante de hablar aquí. ¿Por qué? Porque la verdad duele. Hablando la verdad corta, hiere, lastima. Pero cuando se sazona con amor, produce algo diferente. Y mire lo que produce. Mire lo que dice, continúa el versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quién te dice? Todas las personas quien Dios le ha dado un don ministerial, que es todos nosotros aquí. Quizás usted no es pastor, quizás Dios lo use en sanidad. Quizás usted no predica, pero puede enseñar. Quizás usted no puede predicar ni enseñar, pero puede saludar a la gente a la entrada de la puerta como mujer. Quizás usted no puede hacer ninguna de esas cosas. Quizás puede tocar un instrumento. Quizás ni puede tocar un instrumento. Quizás puede trapear, puede limpiar, puede barrer. Todos nosotros somos esenciales a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y mire lo que dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Que no quede duda, el rol de cualquier líder espiritual es preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Gracias por hacer la pregunta. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? Dios. Yo sugiero que el ingrediente de Dios y nosotros son los elementos que Dios usa para engrandecer su reino. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia bella cuando Cristo nos rescató de nuestra ignorancia. Cuando Cristo nos rescató de nuestras tinieblas, cuando Cristo nos llamó y nos habló a un propósito mayor. Cuando Cristo, me acuerdo de esos coritos muy antiguos, el día que Cristo me salvó. Oh glorioso día, cantamos. Oh qué gozo, qué alegría, qué alabanza. Cuando Cristo me salvó, aleluya, yo me acuerdo porque yo estaba lleno de marihuana y borracho con licor cuando Cristo me salvó. Gloria a Dios. Y mire lo que dicen las escrituras. Ese proceso continuará. ¿Usted sabe lo que es el cristianismo? Es un proceso. ¿Sabe? Un erudito dijo que el cristianismo es como el peregrinaje del desierto a la tierra prometida. Un peregrinaje. ¿Usted sabe que usted y yo estamos en un peregrinaje? Este mundo no es la tierra prometida. Jesús en Juan capítulo 14 dijo: no se turbe vuestros corazones, yo voy a ir. Después que dijo, crean en Dios y crean en mí. Pero dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Yo voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, en palabras del siglo XXI, si Jesús ha tomado 2000 años en preparar un hogar para nosotros y aún no ha llegado. Pero este mundo que conocemos lo creó en 7 días, dependiendo si usted lo toma literal o figurativo. ¿Qué será el cielo? Que por más de 2000 años el Señor está preparando ese lugar. Y Él vendrá otra vez. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Ese proceso. So, parte del crecimiento es un proceso, hermano. ¿Usted se imagina el atleta que no usa un proceso para prepararse para su carrera? Imagínese si el atleta se pareciera como yo, comiendo tacos cada semana, no teniendo una disciplina y corriendo. Tony, el otro día estaba regresando de Elm Creek y miré a tu hijo con todo el grupo de Joshua. Lo vi corriendo ahí con todos los muchachos, todos delgaditos ahí corriendo. ¡Wow! ¡Qué disciplina! Esos muchachos están comprometidos, tienen que correr ciertas millas al día. Imagínense si llega el día de la competencia y no corrieron, van a perder. ¿Por qué? Porque es un proceso, hermano. El cristianismo hay un proceso. Déjeme darle tres vitaminas en su vida que usted necesita que tomar para el cristianismo, el proceso del cristianismo. ¿Okay? Tres vitaminas. Vitamina D, vitamina P y vitamina P. ¿Ok? P plus. Vamos a ponerlo así para que haga distinción. La primera vitamina, D. Vitamina D es, no es el sol que usted va a ir ahí por, no, Dios. Su vitamina de Dios. Y el trino Dios, Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Dios trino. ¿Ok? Segundo, vitamina que usted necesita. P. ¿Qué es la P? Bueno, usted es muy inteligente. La palabra. ¿Ok? Usted necesita tomar y alimentarse de la palabra diariamente. Entonces necesito a Dios en mi vida. Necesito P de la palabra. ¿Qué cree que es la tercera P? La P plus. Dios, su palabra y su pueblo. Pastor erudito John Stott dijo: Dios usa a gente para pulir nuestro carácter y formarnos. Y usted sabe que es el obstáculo más grande que vamos a ver esta mañana de no crecer en Cristo, es no relacionarnos con otros. Vivimos como llaneros solitarios. Vivimos como llaneros solitarios espirituales. Oramos, pedimos a Dios, tenemos nuestra relación con Dios, pero no practicamos la otra dimensión horizontal del gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu ¿qué? Corazón, tu mente, tu fuerza y tu alma. ¿Y luego qué fue la segunda dimensión de ese gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cree que es una sorpresa? ¿Cómo puede amar a su prójimo cuando no convive? ¿Cómo puede amar a su prójimo cuando no se entrega, no se compromete, no se involucra? Eso es la mente carnal que no quiere lo que Cristo está haciendo. Imagínese esto. Es el Espíritu Santo que llama y forma a la comunidad redimida para glorificar a Dios en esta ciudad local. De manera que cuando uno se opone a convivir y a crecer y a conectar en un grupo, se está oponiendo a Dios. No está tomando su medicina. Está como aquel chiquillo que no le, usted le quiere dar la espinaca y dice, Déjeme concluir con esto. 5 cosas para que usted considere esta mañana. Lamento que tomé mucho tiempo en mi introducción y no llegué a estas 5. Primero, prácticas para esta mañana. Y yo le voy a animar a que anote y haga los apuntes y léalos, Mire, primero. El crecimiento empieza primero por removiendo el ego. Mientras que yo quiera, mientras que yo diga, mientras que a mí me aparezca, mientras que yo opino, no estoy siguiendo la opinión de Cristo. Estoy peleando contra su voluntad. Y Jesús, aún en el Getsemaní, dijo: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Mientras que es mi ego, no es la voluntad del Padre. ¿Okay? Segundo, y usted puede leer esa cita en Pedro, es muy, muy directo a lo que habla. Segundo, tengo que dejar lo básico. ¿Okay? ¿Qué significa en lo básico? Si usted lee Hebreos 6:2, no le está diciendo que descarte los rudimentos de la palabra de Dios y ya la hice, ya va. No. Lo que pasa es que muchas personas en el siglo 21 solo quieren vivir de que, ay, Señor, perdóname de mis pecados. Como que si tengo que ir a Cristo todos los días a pedirle perdón por esos pecados, que ya su obra redentora es completa, es suficiente. Ahora ya vivo en la gracia. Ahora ya no practico lo que practicaba antes por amor a Él, quien me salvó. O sea, es una perspectiva muy diferente. Unos, ay, Señor, me acuerdo cuando estaba bautizándome y, ay, perdón, te fallé, Señor. Y yo creo que cuando la Biblia nos dice dejar los fundamentos, no es olvidarlos, sino de usar los fundamentos para construir otro nivel de madurez, otro proceso. A eso se refiere. Ya deje las conversaciones del bautismo y de hablemos de las conversaciones de los géneros. Hablemos de los temas que están impactando científico, psicológicos de nuestros tiempos de hoy. Hablemos sobre el racismo. Hablemos sobre la falta de amor y compasión. Sobre aquellos que no tienen una voz en nuestra sociedad. Pero ¿cómo vamos a hablar de estas cosas si usted no se compromete a un grupo pequeño, a un crecimiento, a un estudio de la Biblia? Entonces debemos que considerar nuestras prioridades. Hay que dejar lo básico y anhelar lo profundo de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo en Hebreos 6, 1 y 2. Tercero. Hay que madurar en pensamiento. Mire, hermanos, yo sé que soy ocupado y yo comentaba con varios de ustedes y yo les agradezco por la oportunidad. Este año para mí ha sido un año de bastante ausencia del púlpito. Pero no se desanime porque no mire a Pablo Cachona predicando. Tenemos otros hermanos, Enrique Fernández, Armando Mazón y el hermano Milton Figueroa. Estos hermanos predican mucho más mejor que yo. ¡Gócelos! Y hay muchos más hermanos que, si Dios nos concede vida, ellos van a empezar a desarrollar su talento de la prédica. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha bendecido con una abundancia de líderes en esta iglesia. Hay que madurar. Ya sálgase de ese hermanito, ese saludo. Hermano, no te vi en la iglesia, ¿por qué no vienes? Dale prioridad a nuestra relación. En sus grupos pequeños no sea inconstante, sea constante. Comuníquese, hable con amor y verdad. Eso es importante, ¿para qué? Para cualquier relación. Hermanos, muchos de ustedes me corrigen mi español y yo les agradezco. ¿Sabe por qué? Porque estoy mejorando. Pero también yo les corrijo su inglés. Y espero que usted esté mejorando también. número 4, hay que perseverar en la fe. Hermanos, ¿sabe qué? Todos pasamos por tentación, todos pasamos por problemas. Créame, hermanos, hay veces cuando las cosas interpersonales chocan y son duros para tratar. ¿Sabe una cosa? Persevere. Usted diga Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tome su paso de fe. Y otro paso de fe. Y otro paso de fe. Y persevere, aunque se tenga que arrastrar. Persevere en la fe. Es lo que nos dice las Escrituras en Santiago 1:4. Y Santiago fue un predicador, hermano, muy fuerte en la iglesia. Por ejemplo, él dijo: "Hoy, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras y yo te enseñaré mi fe". Y la fe sin obras es muerta. Pues Santiago era muy cortante. Finalmente, hay que contribuir a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Cada uno aquí que levantó su mano y dijo que Cristo es su Señor y Salvador, tiene un don. Y hemos leído esta mañana que por su parte y toda su función, cada miembro del cuerpo produce el crecimiento de la iglesia. O sea, necesitamos maestros, necesitamos facilitadores, necesitamos más vocales, necesitamos más técnicos en la cámara, necesitamos más personas que trabajen con los niños, necesitamos más personas que se involucren con nuestros jóvenes, necesitamos más oportunidades, hermano Chris, necesitamos más oportunidades de aquellos que dicen: "Yo quiero ir a Puerto Rico a ir a hacer un impacto". Hay oportunidades por donde quiera, en Guatemala, en el Czech Republic con los jóvenes. Aquí, local, ¿sabe lo que hace falta, hermanos? Es tiempo. Pero yo creo y sugiero, entregue eso al Señor y Dios le va a mostrar y lo va a bendecir mucho más de lo que usted puede imaginarse por su sacrificio y su compromiso al usar su don. Dice Efesios 4, 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, profetas y los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo. ¿Sabe una cosa, hermano? Y termino con esto. Tenemos un instituto bíblico que va a empezar, se llama Prometa. Inscríbase. Tenemos un evento que se llama Alpha. Venga, aprenda más de Dios. Tenemos una clase de membresía en octubre. Este año vamos a hacer un culto memorial. ¿Usted está en luto por la pérdida de un ser querido? Yo sí, mi hermano falleció hace meses atrás. Yo quiero estar en este servicio memorial. Va a ser el octubre 29. Tenemos un concierto navideño este año. Viene Rodrigo Silva y va a ser una producción navideña aquí en el Salón Grande. No lo podemos hacer solo. Denise y yo y Melissa no podemos hacerlo solo. Necesitamos su apoyo. Pero cosas grandes están pasando aquí en New Hope. Me gustaría preparar a algunos de ustedes para que Dios use sus vidas para su gloria. Póngase de pie. Padre, en esta mañana, sé que a veces los sermones salen más como regaños, y creo que esto fue uno de ellos. Perdóname, Señor, si no fue de malicia, no fue de enojo o frustración. Yo amo esta iglesia. Yo amo a cada las personas que están aquí y los que están entonando por internet. Pero Espíritu de Dios, háblanos. Estamos escuchando. Rétanos, cámbianos, transfórmanos. Haznos ese pueblo redimido que tú has llamado. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo. Si hay persona aquí que dice: pastor, yo quiero que Cristo sea el Señor y Salvador de mi vida, sencillamente haga esta oración conmigo. Amigo en el internet, déjanos saber de tu decisión. Simplemente repite esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, te entrego mi corazón hoy tal como estoy. Cristo, sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Hoy, por la fe, confieso mis pecados y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Todo para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.